Bendiciones, soy el pastor Daniel Catarizano de Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. ¿Conoce usted alguna persona que vive en Colorado, pero que aún no asiste a una iglesia cristiana de sana doctrina? ¿Es usted esa persona? Déjenos saber llamando o enviándonos un texto o mensaje de voz al 720-325-7282, 720-325-7282. Nosotros queremos ayudarle. Que Dios le bendiga.
Pagado por MJ Medios.
Atención, este es un mensaje importante para cualquier persona con $10,000 o más en deudas de tarjetas de crédito, préstamos personales o cuentas en colección. Con la economía en recesión y las tasas de interés en aumento, ahora es el momento de actuar y salir de deudas para siempre. La buena noticia para usted es que podría calificar para nuestro programa de reinicio de deudas Debt Restart sin costos adicionales. Esto no es un préstamo. Deje de recibir llamadas molestas de los acreedores. Llame ya para ver si califica. Llame al 888-770 004691. Este programa está diseñado para ayudarle a salir de deudas en tan solo 24 o 48 meses, pagando solamente una menor parte de lo que debe. Si está enfrentando dificultades financieras o está atrasado y le cuesta hacer los pagos mínimos, la bancarrota no es la solución. Inscríbase ahora y no habrá costos iniciales. Detenga las llamadas molestas de los acreedores. Llame al 888-700-4691. 888-700-4691.
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Arvada, nos reunimos todos los domingos a la 1:30 de la tarde en el 14605 West 64 Avenida. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org, le esperamos.
Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor. Conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver.
Pero vamos a leer, Colosenses 1 dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Paremos ahí un poquito, porque yo hablé bastante de ese saludo. ¿Qué aprendimos? ¿Qué cosas son importantes en este asunto de dos versículos? Hay tanto metido ahí, ¿verdad? Que hablamos, apóstol, Timoteo, santos y fieles, gracia y paz. Básicamente, casi hasta allí llegamos. ¿Qué aprendimos? A ver. Sí, vamos a pasar los micrófonos. Ahí, Nelson.
Yo quisiera que, por favor, nos explicara el apostolado de Pablo. Si en Hechos, los apóstoles, cuando Judas Iscariote terminó, hubo un hueco ahí. No. Y echaron suerte sobre Matías.
Yep.
Entonces, Matías fue apóstol y Pablo también, entonces ya son 13.
No, los 12, buena pregunta. Siempre se habla de los 12 apóstoles y Pablo. Pablo no es de los 12 apóstoles, no entró en el grupo de los 12 apóstoles, no pretendió considerarse parte del grupo de los 12, pero fue la única persona, aparte de los 12, que la Biblia llama apóstol, pero cuidado, porque apóstol significa mensajero enviado. Y hay otros en la Biblia que de repente se mencionan como apóstoles, pero usted tiene que aprender, como yo, a hacer la diferencia. Una cosa es usar la palabra apóstol, como dijéramos hoy un misionero o un mensajero. Apostelo es la palabra en griego y es lo que significa. Es un mensajero enviado con un mensaje. Ahora, cuando se habla de los 12 apóstoles y del apóstol Pablo, Dios les da a ellos una autoridad exclusiva y especial que no tiene nadie más. Entonces, parte de eso es porque los 12 apóstoles fueron enviados directamente por el Señor Jesús. Cuando digo directamente es físicamente. Vieron al Señor Jesús, estuvieron 3 años con Él. Y además de aprender directamente de Él, vieron la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Ahora, esos son los que directamente el Señor Jesucristo escogió. ¿Qué pasó con Matías? Cuando usted ve en el libro de los Hechos, en el primer capítulo y el capítulo 2, usted observa que Pedro se para y dice que estaba profetizado que Judas Iscariote iba a traicionar a Jesús y que iba a ser necesario reemplazar esa persona que se suicidó, Judas Iscariote, con otra persona. Pero ahí es donde Pablo da los requisitos para ser apóstol. Y él nos dice, aquí van los requisitos para ser apóstol, simplemente los menciona. Dice que la profecía decía que tenía que escogerse a alguien que hubiera caminado con Jesús, que hubiera sido participante del ministerio de Jesús y de la muerte y la resurrección de Jesús. Y entre algunos que participaron de eso, participaron, quiere decir, Jesús no andaba por todos lados solamente con sus 12 apóstoles, ¿recuerdan? Tenía muchos discípulos. Y dentro de esos muchos discípulos que también anduvieron con Jesús, que eran muy fieles y que estuvieron presentes en todo el ministerio, hasta la resurrección y la ascensión inclusive, de ahí se escogiera uno. La gente propuso dos y de ahí surgió Matías. ¿Qué pasó con el apóstol Pablo? Entonces Matías pasó a ser un apóstol, igual que los demás. ¿Okay? No se habla mucho, casi nada se habla después de Matías. ¿Okay? Pero tampoco se habla mucho de muchos otros. En el resto del Nuevo Testamento, ¿quiénes son los apóstoles de quien más usted ve en la Biblia? ¿Qué más se hablan? ¿Pedro? ¿Santiago? ¿Pedro? Dijimos Juan. Y ya como que los demás. No quiere decir que los demás se jubilaron. Simplemente no se habla mucho más de ellos. Y debe haber diferentes razones. Ahora, cuando aparece Saulo de Tarso, Pablo es, o Saulo llamado luego Pablo por el mismo Señor Jesús, él es un apóstol porque Jesús se le apareció. Jesús se le apareció resucitado. ¿Okay? Entonces, si usted me dice a mí Jesús se me apareció y me dijo que yo soy, yo, no. ¿Okay? Entonces, usted dice, pero Jesús no puede, se puede hacer lo que quiera. Él es Dios. Pero cuando vemos en la Biblia lo que él hace, por ejemplo, específicamente para escoger un apóstol, paró con Pablo. Y Pablo dijo, yo como un abortivo el último. ¿Ven? A mí como no hay más. Ahora, yo sé que la pregunta posiblemente también esté relacionada. Nuestros amigos oyentes en radio estarán pensando lo mismo. Bueno, ¿qué tal con los que hoy se llaman apóstoles? Pueden llamarse apóstoles si se consideran misioneros o enviados por Dios, pero no tienen la autoridad apostólica de un apóstol de la Biblia. Otra cosa es que tenían que, obviamente, haber estado en el ministerio de Jesús o como Pablo haber visto directamente a Jesús siendo comisionado directamente por Jesús. Jesús no mandó un ángel para comisionar a Pablo, Pablo no fue comisionado apóstol con un presbiterio y una ordenación en la iglesia, como se hace hoy con los pastores, directamente al Señor Jesús. Y no volvió a ocurrir en el caso de nadie que se apareciera de esa manera para nominarlo o denominarlo apóstol. ¿Está claro? ¿Lo ven? Por eso yo no creo en los apóstoles modernos. Así, tal cual, no necesito debatirlo, cuando lo he debatido siempre vuelvo al mismo punto. ¿Okay? Entonces, hoy apóstoles modernos, podríamos medio decir que son como otras personas en el Nuevo Testamento que también se los llama apóstol. Pero se entienden que no son los 12 apóstoles y Pablo y no tienen la misma autoridad. ¿Okay? Jesús les dio autoridad y poder en el nombre de él a los 12 apóstoles y a Pablo. En la Biblia vemos a otros personajes, Felipe, que era evangelista, diácono y otros, que inclusive hasta el Señor les permitió orar por gente y hubieron milagros. Pero cuando usted lee detenidamente la Biblia, despacito, se va a dar cuenta que no es igual que los 12 apóstoles. O la misma cantidad, o la frecuencia, o las cosas que ellos hicieron, etcétera, etcétera. Hoy un hermano cuando salió me dijo, gracias pastor, Dios le bendiga, el mensaje, qué sé yo, y dijo, me voy, en otras, yo lo pongo en mis palabras, pero él dijo algo así como que me voy inspirado a que tengo que estudiar la Biblia detalladamente. Entonces, cuando la hacemos así, aprendemos estas cosas. Yo no la saqué de ningún otro lugar más que de la Biblia. All right, volvemos a la pregunta original. ¿Qué más aprendimos? Aquí tenemos Nelson, a Juan Henry.
Muy bien. Pastor, algo que me quedó del estudio es, en los tiempos de que comenzó la iglesia, era comúnmente que cuando llegaba Pablo, siempre ese era su saludo, gracia y paz sean a vosotros. Ajá. La pregunta
casi
es...
Casi siempre.
Casi siempre.
Hay que mirar la introducción de todas las cartas.
Ok, esa era la iglesia primitiva. ¿Por qué se dejó de hacer eso en
cuando
la iglesia
primitiva?
Cuando
se habla de la iglesia primitiva, se habla de la iglesia que comenzó en Pentecostés. Sí. Aquí estamos hablando de 60, 61 años después de Cristo, o sea, sí, unos 30 años, 33... Estamos hablando posiblemente entre unos 20 años después, take it or give it, más o menos. Entonces, se puede considerar que todavía es la iglesia primitiva ya en desarrollo, en su expansión misionera. Estamos hablando de Colosas, ya no estamos hablando de Jerusalén, Judea, Samaria. Ya estamos hablando de entrando a la última de la tierra, como dijo Jesús, de ese tiempo. Entonces, la pregunta es, básicamente, ¿por qué no se saluda gracia y paz? Porque no hay fórmulas en la Biblia. Así como, por ejemplo, ¿cuántas veces en Mateo, Marcos, Lucas y Juan usted ve a Jesús diciendo gracia y paz a vosotros, como decía Pablo? No. Jesús posiblemente decía shalom, era judío, Pablo también. Pero observen, dependiendo a quién usted está saludando, ellos entre judíos decían shalom. Cuando el Señor estaba en Samaria, nos vemos en Juan 4 que a la mujer samaritana le dice shalom. O al menos Juan no lo escribe. ¿Por qué? Porque la mujer samaritana era samaritana. Y a lo mejor ellos tenían otra forma de saludar. So, el saludo en sí es como cuando yo vine a Estados Unidos, me acostumbré mucho a que la gente dijera Dios le bendiga como parte del saludo. Yo no estaba acostumbrado a eso. Pero hay nada malo con decir eso. Al contrario, el único riesgo es que se haga una fórmula media mecánica y usted no sabe lo que está diciendo. Es un piloto automático. Y a veces pasa eso, ¿verdad? Entonces yo por eso cuando hoy saludé 250 personas, generalmente yo le digo, buen día, bienvenido, welcome. ¿Y cómo está? ¿Por qué? Porque si no, uno atrás del otro, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Para cuando llego al número 40 ya no sé ni cómo decir bendiga. Es una broma, pero la idea es, mientras no lo tomemos así tan fácilmente.
Por otro lado, santos y fieles. Yo siempre he escuchado ahí santos de la iglesia, siempre. Pero hoy me hizo entender que santos y fieles es como el sello completo de que esa persona es salva.
Por eso es, decíamos, claro,
remanente.
Pablo estaba escribiendo a una audiencia que sabía que no todos eran creyentes, especialmente aquellos que se estaban dejando llevar, y podían ser creyentes genuinos, pero dejándose llevar por estos gnósticos y judaizantes y sectas. Entonces, recalcar, decíamos en el mensaje, santos y fieles, está diciendo, esto lo van a entender aquellos que realmente están consagrados al Señor. No quiere decir que los demás no pueden entenderlo, simplemente como que lo pasan, ¿verdad? ¿Qué más? Ana, Casa Parico, ahí atrás. Nelson tiene que conocerlos a todos, ¿verdad? Todavía.
Sí, sí, ¿verdad? Pastor, profundizando esa pregunta que hizo el hermano, yo tengo una duda más. Al mencionar cristianos, como lo dice en el versículo 2, y fieles, ¿se refiere específicamente a cristianos que asisten a la iglesia y que aceptaron al Señor Jesucristo? ¿O habla en términos generales del conocimiento de la palabra aquí, de hablar de cristianos, conozco la Biblia y conozco la palabra?
Yo tengo una respuesta, pero quiero saber qué dicen los demás, a ver si estamos en la misma línea. ¿Melchor? Pero creo que Ana está diciendo a qué se refiere con cristianos. ¿Son simples asistentes a la iglesia, verdad, Ana? ¿O qué más? Dijo ella. Ajá. Entonces, ¿qué les responderíamos a Ana si usted estuviera aquí? Ana, la otra Ana, Herrera. Ah, necesitamos el micrófono. Hasta que salgamos de la transmisión. Gracias. Ajá.
Usted habló de una diferencia de grupos que habían dentro de la congregación.
Correcto.
Los santos cristianos fieles, que eran los creyentes, fieles, ajá, al Señor. Uh-huh. Podríamos decir los cristianos nominales, uh-huh, que son los que van a
de
la iglesia.
Nombre.
Ajá, de nombre. Y luego podríamos hablar de las visitas, de gente que va a la iglesia, escucha, llegaba a la congregación, pero no tenía relación, uh-huh, con el Señor.
Gracias. Y santos no significa que sean perfectos. Siempre les explico qué significa santo en la Biblia. Apartado por quién y para quién. Entonces, la Biblia, inclusive en los términos griegos son diferentes ahí también. Generalmente, cuando dice santos, dependiendo del contexto, se entiende que es santo porque ha sido apartado por Dios y para Dios. Está, como dice el Señor Jesús, en las manos del Padre y nadie las puede quitar de ahí, es salvo. Tiene seguridad y salvación. No tiene nada que ver con su conducta ni con sus méritos. Es la santidad de Cristo en ellos, es salvo.
Quédese con nosotros. Regresamos después de esta pausa.
1650 AM Radio La Red, a través de toda el área metropolitana de Denver. Compartiendo la verdad en amor.
Somos Leti
y Kevin
del programa Los Adolescentes de la Red.
Te invitamos a escucharlo todos los jueves a las 8 de la mañana y 4:30 de la tarde. Abordamos temas sobre nuestra fe, cómo vivirla y compartirla.
Todos los jueves aquí en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios continúa formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. Acompáñenos a la apertura de La Red Castle Rock, este 29 de septiembre a las 4 de la tarde en el 4881 Cherokee Drive en Castle Rock. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org o llámenos al 720-325-7282. ¡Le esperamos!
¿Perdiste tus llaves? ¿Ya no sirve tu llave de control o de chip para tu vehículo? ¿Te quedaste afuera y sin llaves? Llama a Heaven Locksmith, quien está a tu servicio comercial y residencial. También hacemos cambio y reparación del ignition switch de tu vehículo si es necesario. Llámale hoy mismo a Elmer, propietario de Heaven Locksmith, al 720-670-4583, 720-670-4583 o visítanos en heavenlocksmith.com.
Gray Lawns Landscaping. Somos el servicio en jardinería profesional que has estado buscando. Ofrecemos servicio de mantenimiento comercial y residencial, irrigación, iluminación exterior, removemos nieve durante la temporada de invierno y llámanos para nuestra lista completa de servicio al 303-356-3414. 303-356-3414 y visítanos en graylawnslandscaping.com.
Bienvenido nuevamente a Viva Mejor. Estamos en el aire a través de las ondas de 1650 AM KBJD, Radio La Red, en Denver, Colorado, y para todo el mundo vía radiolared.net.
Luego otra palabra habla del santo como la persona que está siendo santificada por el Espíritu Santo, como usted y yo estamos siendo transformados. Ahora, mi pregunta sobre lo que acabo de responder es, ¿a cuál de las dos personas es la que santifica el Espíritu Santo? ¿A los que de veras son santos porque son salvos o a los que pretenden tratar de llegar a la santidad por sus propios medios? Los primeros. Eso es importantísimo que lo tengan en cuenta, ¿ok? Porque la Iglesia Católica tiene otro concepto acerca de eso y por eso a veces no entiende lo que Nelson hay atrás, Marta, no entienden a veces la terminología porque nos enseña eso en las iglesias, ¿no? Usted va a la misa, hace esto, se va y bye bye. Entonces acá en las iglesias evangélicas, en las iglesias cristianas tratamos de explicar, ¿ven? Entonces santo es, no está hablando de, es perfecto. No, está hablando de que el Señor lo está perfeccionando. ¿Pero a quién va a hacer eso? Que la Biblia lo llama santificación. Al que primero ha nacido de nuevo en Cristo, el que es salvo, el que se arrepintió, recibió a Cristo y es apartado por Dios para Dios. Pablo dice es adoptado como hijo. Entonces ahí sí, por ejemplo, si yo ahora dijera a una esta edad, yo quiero, ya tengo mis hijos, tengo mis nietos, pero quiero adoptar una criatura y el gobierno me da la autorización. Cuando yo lo adopte va a tener mi apellido, ¿verdad? Porque legalmente ahora es mi hijo o mi hija. ¿Y ahora qué voy a hacer con ese hijo o esa hija? Bueno, ya te di mi apellido, ahí tienes tu cuarto, arréglate como puedas, por lo menos estás acá. ¿No, verdad? ¿Qué voy a hacer? ¿Educarlo? Ahora, ¿puedo educar al vecino, al hijo del vecino? Siempre les digo que tengo muchas ganas. Pero no se puede, no es mi hijo, no tengo autoridad. ¿Right? Ahora, Dios tiene autoridad sobre todos. Pero a los que la adopta son los que santifica. El Espíritu Santo. ¿Cuándo viene el Espíritu Santo a la vida de una persona? Cuando cree en el Señor Jesucristo. ¿Por qué sabemos eso? Porque ¿quién le produce? Ajá, el Espíritu Santo es el que nos convence de que somos pecadores. El Espíritu Santo es el que nos da el arrepentimiento. El Espíritu Santo es el que nos da la fe para creer quién es Jesucristo. Simplemente. Y el testimonio de Cristo a nuestro espíritu. Entonces, cuando nosotros venimos a los pies del Señor Jesús, estamos. El bautismo significa que ingresamos a la vida del Espíritu. Él está en nosotros. Por eso Jesús, yo lo repetí en el mensaje, Jesús dijo a los apóstoles, el Espíritu Santo estará en vosotros. Hasta ese momento se hablaba de con vosotros, con ustedes. Entonces es diferente alguien que está alrededor, junto a, viviendo con, y alguien que está adentro. Entonces, aun cuando tomamos la Santa Cena, como hicimos el jueves, el domingo, y otra vez el domingo que viene nos toca, hacemos una vez cada domingo, ¿qué hacemos? Cuando comemos el pan y tomamos la copa, no pasa nada especial en el sentido de como el católico que piensa la transubstanciación, ¿verdad? Eso se hace pan y el cuerpo real de Jesús. No, la Biblia nunca dice eso. Eso es una especulación, es una interpretación de ellos. La Biblia jamás dice eso. Recuerden que cuando Jesús estaba repartiendo eso, Él estaba ahí en carne viva. Y Él tomó el pan y les dijo, tomad esto, es mi cuerpo. Si en ese momento hubiese existido el catolicismo, que no existía, un apóstol católico le hubiese dicho, no, me estás dando tu cuerpo. Me estás dando un cracker, me estás dando un pan, y me estás dando el jugo de la uva, el vino. ¿Y esto se va entonces a transformar en tu cuerpo? ¿Ven? No, mi cuerpo es mi cuerpo. No se va a transformar, no se transubstancia, es decir, no cambia de sustancia el pan y el vino. Cuando usted lo pone en la boca, ¿usted qué siente? ¿Jugo de uva o esto se siente sangre? No, Entonces la idea es que esos son elementos que nos salvan, pero en la Biblia, en el catolicismo, son uno de los sacramentos para salvación, como que completan la salvación. En el catolicismo romano no se cree que la expiación o cuando Cristo se puso en nuestro lugar en la cruz, pagó por todos nuestros pecados. Se cree que pagó por muchos de nuestros pecados. Y usted dice, ¿qué hacemos con nosotros pecados o pecadillos o pecadotes? Que a lo mejor no, según ellos, Jesucristo no pagó en la cruz. Para eso inventaron el purgatorio. Inventaron, no existe. Entonces la idea es estar ahí por quién sabe qué cantidad de siglos para seguir pagando por sus pecados. Esa es la idea, ¿ok? No es lo que la Biblia dice. Yo sé que me estoy yendo para acá y para allá, pero tienen que entender por qué es tan importante Colosenses, por qué es tan importante la sana doctrina, ¿bien? Por qué es tan importante entender, como decíamos, la Santa Cena y qué conexión hay con que somos santos. Cuando estamos tomando la Santa Cena, además de estar pues reconfirmando que creemos y adoramos al Señor Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, observen que estamos digiriendo algo, estamos metiendo en nuestro cuerpo algo, pan y jugo de la uva. Otra vez, adentro nuestro no pasa nada, lo vamos a digerir. Pero es un símbolo de decir, el Señor está ahora en nosotros. ¿Lo ven? Y el Señor Jesús dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. Y en otra oportunidad que produjo un escándalo tremendo cuando lo dijo, el que come de mí, el que me come, recuerden, el que bebe, y lo agarraron para otro lado. Habrán pensado, ¿qué está diciendo? ¿Es canibalismo? ¿Qué onda con esto? Entonces Jesús hablaba en esos términos. Y a veces los discípulos le dijeron, Señor, ¿por qué siempre hablas en parábolas? ¿Por qué siempre usas este tipo de cosas? ¿Por qué no dices directamente? ¿Quién se acuerda de lo que le dijo Jesús? ¿Por qué Jesús hablaba así? ¿Mejor?
Porque era...
¿Micrófono? Oh, ok, enseguida vuelve para allá. La estamos haciendo hasta que transmitamos todo. ¿Por qué?
Lo digo en mis palabras, lo que recuerdo, porque para ellos que iban a ser salvos, como de los escogidos, para que no entendieran los demás que
eso,
están apartados.
Eso. Entonces él dijo algo medio raro, ¿verdad? Para que oyendo no oigan, no entiendan. Para que viendo no vean. Claro, uno hoy modernamente diría, ¿a qué jugamos? No es que quieres ganar gente para... ¿Ven? Es como si yo acá empezara a hablar solamente en un idioma teológico que muchos de ustedes entenderían y otros no. La gente iba a decir, pues ¿para qué voy si no entiendo lo que... No sé qué significa cada palabra. Ahora, Jesús no estaba tratando de ponerse en difícil. Simplemente que él decía que aquellos que el Señor había escogido, que aquellos que tenían oídos para oír. ¿Recuerdan la expresión? El que tiene oídos para oír, oiga. No está hablando de las orejas, todos tienen orejas. Ese no es el punto. Que sino que sus sentidos espirituales están abiertos. Su deseo de aprender está abierto. El Espíritu Santo ya estaba haciendo algo ahí. ¡Bum! Comienzan a interpretar algo que está dicho en forma de parábolas. ¿Okay? ¿Qué más? Ah, Marta tenía el micrófono.
Tengo una pregunta.
Ajá.
Me queda claro quiénes son los santos, pero ¿cómo yo puedo debatir con mi familia, que es idólatra, acerca de los santos?
Oh, la Biblia tiene muchos salmos donde directamente se habla de idolatría. Desde la propia Biblia de ellos, posiblemente versión nácar columna, versión típica de la Iglesia Católica u otras, usted puede ir a los mismos libros, no los apócrifos, a los libros que usted tiene en la Biblia, a Salmos y a varios libros y mostrarles a varios profetas menores que directamente describen que la idolatría es pecado, dice Dios. Entonces está usando la misma Biblia de ellos, ahí está. Lo que yo les recomiendo es que ustedes hagan un ataque a ellos. No digo usted lo hace, ¿ok? Estoy diciendo, nunca vayan, usted es un idólatra, se va al infierno y esto no se hace. Bueno, usted dice, pero es la verdad, es lo que va a ocurrir. Ya, pero ¿cómo, cuándo y dónde decimos las cosas? Puede abrir la puerta a la conversación o cerrar la puerta a la conversación. Porque inmediatamente usted los ofende. A usted dice, bueno, pero la verdad a veces ofende, es cierto. Pero el Señor Jesucristo nos dejó ejemplo de qué tan inteligente era de enfrentar ese tipo de cuestiones. Usted dice, pero hay otras partes donde Jesús era, observe cuál es la audiencia. Fariseos, escribas, saduceos, gente que supuestamente estaba ahí para enseñar al pueblo y representar al Señor, y estaban confundiéndolos. Pero con el pueblo en general, con la gente idólatra, en sus predicaciones, yo hago como hacía él, igual que Pedro, Pablo y otros, expositivamente está hablando y declarando estas cosas, y uno dice, eso es idolatría, y la Biblia dice que esa persona no puede entrar al reino de los cielos. Pero en una conversación usted puede decir lo mismo, permitiendo que la persona haga preguntas, abriendo la Biblia. Mira lo que dice aquí. El católico... realmente católico, no el católico de tradición que no sabe nada y simplemente es católico porque el bisabuelo y el tatarabuelo era católico y la mamá y el papá es católico. ¿Comprenden la diferencia? Va a querer entrar en una conversación con usted. Yo creo personalmente, esa es mi opinión, no lo dice la Biblia, pero yo creo en base a lo que leo en la Biblia que hay en el mundo católico, entre la gente católica, gente que sinceramente está buscando al Señor. Lamentablemente en un lugar equivocado. ¿Por qué digo en un lugar equivocado? Porque cualquier iglesia que se llame iglesia y no tiene la Biblia como la única fuente y atrás dice, bueno, pero lo que dicen las encíclicas papales o el Vaticano o las tradiciones de la iglesia o las siete diferentes formas que son la base de nuestra creencia, ahí ya tenemos problemas. Pero eso no quiere decir que muchos de ellos no estén acaso buscando la verdad. Yo tengo varios varones, digo yo, todos tenemos varios varones en la iglesia, que usted los conoce, yo no les voy a decir quiénes son, que se lo diga a ellos, pero varios de ellos han sido monaguillos. Y si yo le digo a alguno de ustedes quiénes son, usted va a decir, ¿él? No, jamás, pastor. Yo le voy a decir, justamente. Pues. Ahora, ¿por qué después el Señor los encontró? Y yo les digo a ellos, ustedes desde pequeñitos tenían una inclinación a saber. Algunos lo hacían porque les gustaba tomarse el vino, comerse el pan. Pero otros lo hacían porque había una inclinación, ¿verdad? Como que, no sé, algo me atraía, algo me gustaba y siempre quise saber de Dios. Eso no es mérito de la persona, ese es el Señor. Entonces, ve Marta, uno dice, ¿con quién estoy hablando? Yo cuando hablo con católicos, yo primero trato de descubrir, ¿cuánto sabe? ¿Conoce la doctrina? ¿No la conoce? ¿Quién es esta persona? Y entonces me encuentro diferentes grupos de personas. Algunos tienen buen conocimiento del catolicismo y me encanta hablar con ellos, porque es más fácil hablar con ellos, si usted conoce bien la Biblia. Hasta puede usar la Biblia de ellos en ciertas partes. Pero si ellos no son personas que conocen el catolicismo, también me encanta hablar con ellos. ¿Por qué? No pensando es que les voy a ganar, sino les voy a enseñar. Y una de las primeras cosas que les enseño es la doctrina católica. No para que crean y digan, si usted sabe que usted pertenece a una religión que usted no conoce lo que cree, déjeme decirle lo que usted cree. Mire, si usted es católico, usted cree esto. Ta, 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 ta. Y muchas veces comienzan a abrir los ojos y decir, no, yo no creo eso. Uh-huh. Ya, ¿vieron el papelito que está por ahí atrás en las copias? Y a veces yo lo he usado. Mire, en tal fecha pasó esto, en tal fecha pasó esto. ¿Y quién determinó eso? El Concilio Vaticano II. ¿Y quién determinó este lo otro? Eso fue en un cisma. Pero entonces yo creí que todo venía de Dios. No. Entonces, ¿qué hace? La mejor forma de hablar con ellos, o como cualquier otra secta o ateo, es que ellos llegan a la conclusión, si usted los va conduciendo, que ellos lleguen a la conclusión. Entonces, cuando ellos llegan a la conclusión, ellos tienen que tomar una resolución al respecto. Ya, una vez he hablado con mormones y le dicen, pero es que esto, que esto, que esto. Y yo les digo, eso no está en la Biblia. Y dice, ¿cómo que no? ¿Dónde está? En su libro del mormón. Pero entonces me está diciendo usted que el libro del mormón está a la misma altura de la Biblia. No. Pero eso es lo que me dijeron allá. Uh-huh. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Dígame. ¿Qué va a hacer? ¿Dios o los hombres? ¿Lo que dice Dios o lo que dicen otros? Que lo establecen como dogmas, no estamos hablando del pastor está interpretando la Biblia, estamos hablando, este es el dogma, esto lo dijo fulano de tal. ¿Ok? Muy bien, otra pregunta, pero es así, ore al Señor, a ver, ¿con quién estoy realmente? ¿Qué sabe esta persona que no sabe, tiene una predisposición para realmente querer saber del Señor? ¿O no? ¿Recuerdan alguno de ustedes una vez que el Señor dice, no deis los santos a los perros, las perlas a los puercos? Esa otra expresión que uno lee, yo no puedo creer que el Señor haya dicho eso. O los apóstoles dicen esas cosas. Bueno, ahí está el valor de leer la Biblia, toda la Biblia, muchas veces despacito. Entonces comprende por qué se usaba esa expresión, a qué se refería. Y luego uno, entre dos, tres conclusiones diferentes que puede llegar ahí, una es, cuando usted ve que una persona no quiere escuchar del Evangelio, párele. Y usted dice, pero yo quiero que sepa, siga orando, a lo mejor otro día se presenta la oportunidad, o quizás va a escuchar a otra persona. No piense, ya renuncio a esta persona, ya está acabada. Yo no, ¿okay? Pero no lo tome como, no quiero perder mi tiempo, porque eso es arrogancia. Pero sí pensar, ¿con quién estoy? ¿Y quién está frente a mí? En consejería hacemos eso, en consejería profesional o pastoral también. Estamos entrenados para pensar, okay, ¿quién está frente a mí? ¿Quién es esta persona? ¿Que simplemente viene a desahogarse o realmente está buscando ayuda? ¿Cuál es la ayuda que está buscando? ¿Que yo esté de acuerdo con él o con ella? ¿O se anima a que le diga que está equivocado? Entonces, Entonces yo no le digo a una persona, usted está equivocado, a menos que me dé cuenta que está listo para que yo le diga que está equivocado.
AM, KBJD, Denver. Radio La Red, estación de Red Evangélica de Denver, compartiendo la verdad en amor a todo Colorado.
Hola, te habla Marta Cáceres y quiero invitarte a que escuches mi programa Apologética con Marta en un nuevo horario y en el cual te equipamos con herramientas para que puedas conocer y explicar la razón de la fe que existe en ti. Escúchanos de lunes a viernes a la 1:00 p.m. y todos los martes a las 9:00 a.m. aquí en tu estación favorita, 1650 AM, Radio La Red.
Hola, soy Elsa Catarizano del programa Te con Elsa y junto con Lilia Velo hablamos de temas de interés para las mujeres. Escúchenos todos los martes a las 8 AM y 4:30 PM. Las esperamos, bendiciones.
Bright Productions, mercadotecnia digital y tradicional, en las plataformas más importantes del momento. Administración de redes sociales, podcasts y comerciales en Radio La Red. Hacer público tu servicio y producto es importante hoy. Búscanos en Facebook como Bright Productions Network o llámanos al 303-598-3818. 303-598-3818. Bright Productions.
¿Te chocaron? Llámanos hoy. Barrios Oro Retail. Somos profesionales en reparación, pintura de vehículos y nos especializamos en reparación de granizo. Hacemos trabajos personales, trabajamos con tu aseguranza y te ayudamos con tu deducible. Somos un taller establecido y tenemos muchos años de experiencia. Llámanos, el hermano Otto Barrios te atiende amablemente al 720-908-9562 y estamos ubicados en 112 South Lottie Street en Denver, cerca de la avenida Alameda e Interestatal 25. Barrios Oro Retail, 720-908-9562.
Bienvenidos a la edición de los lunes en Viva Mejor, donde usted escuchará el estudio bíblico compartido por el pastor Daniel Catarizano en Iglesia La Red Aurora.
Aunque en otras veces, cuando se ha puesto casi violento, le tengo que decir, se ha equivocado. Y usted dice, entonces, ¿aumenta la violencia? Pues, no. ¿Okay? Pero lo que digo es simplemente usted ore, Señor, ¿quién es este familiar católico, testigo de Jehová, o mormón, o inclusive cristiano, que a lo mejor ni sabe lo que cree? ¿Ve? Y por eso el valor es conocer bien la palabra de Dios. ¿Ya? Eso nos lleva toda la vida. Pero donde estamos, con eso trabajamos. Vi la mano en el micrófono dando vueltas por ahí. ¿A dónde anda? Ah, aquí está Luz, sí.
Bueno, yo tengo una pregunta, pastor. Ahorita lo acaba de decir usted. Cuando nosotros les hablamos de la palabra, de lo poco que hemos aprendido en el servicio, cuando leemos la palabra de Dios, hay veces las personas pues nos traen, se confunden tanto, porque una ocasión estaba yo platicando con una persona ya varias veces del evangelio, de lo, ajá, que yo he aprendido aquí, de la transformación que ha hecho el Espíritu Santo en mí. Entonces me dice ella, ella me dice una palabra que me quedó así, dije, dice, la palabra, me dice, la palabra, ¿por quién fue escrita? Le dije, me dice ella conocía un poco, y me dice, fueron escritas por 40 personas, semejantes a ti y a mí, que eran de carne y hueso, ¿verdad? Y le digo, sí, le dije, inspiradas por Dios. Y luego me dice, ¿y quién dice que no se pudieron ver equivocado? Entonces le digo yo, la palabra dice que mis hijos padecen de entendimiento por falta de conocimiento de la palabra. Le dije, y si la palabra lo dice, yo lo creo. Entonces hay muchas confusiones en ellas mismas, que uno habla con ellas y, como dice usted, seguimos orando porque uno lo que quiere es que escuchen, pero ellas se están diciendo, la palabra que me dijo, ¿cómo creer en la palabra si fueron hechas por hombres como nosotros, que no se hayan equivocado? Le dije, ¿por qué? Le dije, porque la palabra fue inspirada por Dios y yo lo creo.
La Biblia dice, nunca la profecía, hablando no solamente del profetizar en ese tiempo, de decir hacia el futuro, por ejemplo, va a venir Jesús, dice, nunca la palabra, la profecía, fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, yo le diría a esa persona, bueno, ¿usted cree en Dios? Oh, claro, por supuesto creo en Dios, va a decir, ¿no? ¿Usted cree que Dios es todopoderoso? ¿Usted qué diría? Sí, porque si Dios, hay una pequeña cosa que no puede hacer, no es Dios. Oh, no, Dios es todopoderoso. Entonces, me está diciendo que Dios es todopoderoso. Ya, ¿Cree que Dios es santo? Sí. ¿Usted cree que Dios lo sabe todo? En teología decimos omnisciente. Y la persona dice, pues, tiene que ser, porque es Dios. Entonces, ¿usted cree que Dios se va a equivocar en escoger a estas personas y cuidarse de que no se equivoquen? ¿O no tiene poder para fijarse que no se equivoquen? Y ahí la persona comienza a decir, bueno, porque nunca se confrontó con eso. Ve, hay gente que dice, yo creo en Dios, pero cuando usted empieza a presentar quién es Dios, cuál es la naturaleza, los atributos de Dios, sea atributos, sabe lo que estamos hablando, ¿verdad? Las características de Dios, tanto las que son compartidas con nosotros como las que nunca se pueden compartir con nosotros. ¿Ven? Compartidas con nosotros, bueno, nosotros pensamos, razonamos, los animales no, etc. Pero hay otras que no son compartidas con nosotros. Por ejemplo, el ser todopoderoso. No hay nadie todopoderoso excepto Dios. El diablo no es todopoderoso, ¿sabía eso, no? Tampoco es omnisciente, es decir, no lo sabe todo. Aunque a veces lo tratamos como si estuviera aquí, allá y en la iglesia de enfrente al mismo tiempo. He can't, no puede. Sí, esos demonios, pero ve, Dios no usa a los ángeles porque no puede estar en el mismo lugar al mismo tiempo. Es otra razón, son mensajeros. Ahora, ¿por qué digo toda esa explicación? Vamos tan atrás. Porque la gente le habla de Dios con mucha autoridad y dice, yo no creo eso. Cuando usted despacito, con mucho amor y mucha dependencia del Espíritu Santo, le va explicando de la Biblia, finalmente la persona llega, como decíamos recién, a hacer la propia conclusión de que cómo es posible. Obviamente. Ahora, hay otro dato que es histórico. Los judíos tenían lo que se llaman escribas. ¿Vieron que en la Biblia se menciona escribas? Inclusive cuando la Biblia se escribió y se iba poniendo en papiros, en papel y se escribía, tenían 3 o 4 y a veces más escribas alrededor. Por ejemplo, la persona estaba acá escribiendo, ¿right? Y tenían 3 o 4 alrededor observando que no se equivocaran en absolutamente nada. Si se equivocaban, no podían borrar, como hacemos hoy. Entonces, al margen, lo corregían. Usted puede ir a Israel, va a un lugar que se llama el Museo del Libro, es como un hongo el edificio, con un montón de guardas y seguridad y aire, etc. Y usted puede mirar los papiros del rollo de Isaías y ahí va a haber algunas correcciones. Y usted dice, entonces se equivocó. No, 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 simplemente está diciendo, es como si yo dijera, ¿casa con S o casa con Z? Si usted dice, voy a mi casa, aunque los españoles lo digan con Z, lo escriben con S. Pero si usted dice, voy a mi casa, más de uno va a pensar, pues, que se va a casar. Y no a casar de boda, sino que ¡piu! Va a matar a alguien. Entonces, eso es chistoso, pero, ¿saben? Cuando se escribían estas cosas, los escribas estaban mirando. Y si llegaban a hacer un error así, inmediatamente estaba al lado la corrección. Entonces, no es una corrección de, se equivocó de idea, se equivocó de concepto. Simplemente puso mal una letra. Ahora, en nuestra ortografía es mucho más fácil que la hebrea o aramea. La griega es más o menos parecida, pero las otras son muy... Entonces, cualquier punto, yo me acuerdo en el seminario, cualquier punto, cualquier forma puede decir completamente otra cosa. A los chinos y cosas así les pasa algo un poquito parecido. ¿Ustedes recuerdan que en la Biblia hay un texto que dice ni una jota ni un tilde? Esa es una traducción para nosotros, no hay tal cosa como jota. Es una iota. Viene una iota que es para nosotros sería una jota. Nada, nada, todo está. Pero eso, los que entendían del idioma, los que entienden el idioma, entienden por qué dice eso. Porque saben, el sistema fue muy estricto. Entonces yo le digo a la gente, mire, pasó todo eso, Dios es omnisciente, Dios no va a permitir que haya confusión en su propia palabra, se ocupó muy bien de que eso estuviera exacto. Entonces es tan inspirada la forma en que Dios habló con ellos, como el cuidado de que lo escribieran bien, etc. Y luego vienen otros temas que nos podríamos meter, pero no lo vamos a hacer hoy porque andábamos por Colosenses hace 5 minutos. Pero están las traducciones. Esa es otra cosa, las versiones. Cuando usted pregunta, pastor, ¿cuál versión de la Biblia? Dijo, bueno, algunas son buenas, otras no. Simple como eso. Ok, okay. Volvemos al mensaje. Laura.
Acerca de la gracia y paz, dijo que habla sobre acerca de la cruz. Pero ¿puede decir un poco más de ello, por favor?
Y de la tumba. De la cruz y de la tumba, ya está. No, me están mirando como diciendo, le dijo que por favor hable más. De la cruz significa que la Biblia dice, por gracia sois salvos, ¿verdad? Por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es... ¿Qué es don? ¿Qué es regalo? Y si usted va y da un regalo a alguien, ¿espera que le paguen? ¿Por qué no? Su regalo. Entonces, ¿lo está dando esperando algo a cambio o de gracia? ¿Qué tal los favores? ¿Usted conoce ese refrán en México y otros lugares que dicen, favor con favor se paga? ¿Se usa eso? Es mentira. Si tengo que pagar un favor, ya dejo de ser un favor. Ah, no había pensado en eso. O sea que a partir de hoy no lo va a usar, ¿verdad? Favor con favor se paga. Entiendo la intención. Esta persona me hizo un favor. Qué lindo sería hacerle un favor. Pero no le está pagando. ¿Ven? Pero si usted dice, ah, no puedo dormir hasta que no le haga un favor a Melchor, por lo que entonces ya no es... No, lo desacreditó, dejó de ser un favor. Entonces, la gracia de Dios es un regalo inmerecido. No hay nada que yo pueda hacer para que Dios me salve. Usted dice, pero desde que me bauticé de bebé hasta la tumba, siempre estaré en la misa o siempre estaré en la iglesia evangélica y siempre... ¿Y usted cree que porque tiene esa fidelidad eso lo va a salvar? No. O los diezmos de ofrendas, o tomar la cena del Señor, Santa Cena. Esos son medios de gracia, como se dice, ¿verdad? Son cosas que apuntan a lo que ya ocurrió y apuntan a Cristo. Entonces, ve, Laura, y los demás, la idea es un regalo inmerecido. Ahora, última cosa en esa respuesta. A veces hay denominaciones cristianas, o iglesias no denominacionales, es decir, no están afiliadas a una denominación X, son independientes como nosotros, pero de pronto viven como si tuvieran que seguir ganando su salvación. Entonces entran en el legalismo. Como varias de ustedes, damas o varones, que han venido a iglesias donde me han dicho, prácticamente esa fue la idea. ¿Okay? Yo supe de una iglesia donde la esposa del pastor se tomaba el trabajo cada domingo de medir el cabello de las mujeres a ver si se lo habían cortado en la semana. ¿Qué diferencia hay entre esa actitud y la actitud de los fariseos en el Nuevo Testamento? Ninguna. Entonces, si tenía una alianza como tengo yo en mi dedo indicando que van a ser 42 años que me atraparon. Como que ella no lo tiene, ¿verdad? También. Entonces, ven, son símbolos que uno usa. Estamos ostentosos y cosas así. Entonces, la gente legaliza, se agarra de esa manera.
Visítenos en el internet. La dirección de nuestro programa es vivirmejordsm.com. 1650 AM Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor.
Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda a su hermano y amigo Mario Contreras para invitarlo a escuchar su programa de los varones de la red todos los miércoles a las 8 de la mañana y también a las 4 y media de la tarde y los domingos también a las 4 y media, donde hablaremos sobre temas relacionados con el varón. Así que sintonícenos todos los miércoles aquí en su estación favorita, Radio La Red, donde compartimos la verdad en amor.
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios continúa formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. Acompáñenos a la apertura de La Red Castle Rock, este 29 de septiembre a las 4 de la tarde en el 4881 Cherokee Drive en Castle Rock. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org o llámenos al 720-325-7282. ¡Le esperamos!
Hola, ¿qué tal? Ya estoy de regreso. Soy Ángel Supersound, DJ de música cristiana.
¿DJ de música cristiana?
Sí, soy Ángel Supersound, DJ, y puedes invitarme o contratarme a tu boda al 720-327-5099 y puedo tocar en tus 15 años, evento de la iglesia, conciertos, etcétera.
Ángel Supersound, DJ.
Angel Supersound.
720-327-5099, 720-327-5099.
Angel Supersound.
Pagado por MJ Medios. Atención, este es un mensaje importante para cualquier persona con $10,000 o más en deudas de tarjetas de crédito, préstamos personales o cuentas en colección. Con la economía en recesión y las tasas de interés en aumento, ahora es el momento de actuar y salir de deudas para siempre. La buena noticia para usted es que podría calificar para nuestro programa de reinicio de deudas Debt Restart sin costos adicionales. Esto no es un préstamo. Deje de recibir llamadas molestas de los acreedores. Llame ya para ver si califica. Llame al 888-707 4691. Este programa está diseñado para ayudarle a salir de deudas en tan solo 24 o 48 meses, pagando solamente una menor parte de lo que debe. Si está enfrentando dificultades financieras o está atrasado y le cuesta hacer los pagos mínimos, la bancarrota no es la solución. Inscríbase ahora y no habrá costos iniciales. Detenga las llamadas molestas de los acreedores. Llame al 888-700-4691. 888-700-4691.
Usted está escuchando el programa Viva Mejor con el Dr. Daniel Catarizán.
Entonces, la gracia es un regalo. Usted y yo no podemos hacer nada para ser salvos, solamente reconocer que somos pecadores y necesitamos al Salvador, el Salvador de Cristo Jesús. Pagó por nosotros. Lo único que nosotros hacemos es estar diciendo, sí, yo lo necesito. Por eso hay mucha gente que en Colosenses, la iglesia de Colosas no era creyente, a lo mejor, porque pasa lo que pasa en nuestras iglesias modernas. No llega la gente, el predicador, a decirles, y eso es el Espíritu Santo, tiene que usar al predicador, vía la Biblia para eso. Pero lo que ocurre en la convicción de pecados no es la convicción de que, bueno, nadie es perfecto, ni modo, yo no soy tampoco buena persona. Bueno, gracias por darme la noticia. Esa no es la idea. La idea es, tengo que reconocer que soy pecador, no importa qué pecados haya o no hecho, por naturaleza soy pecador, por decisión también y elección soy pecador, y por más que intente reparar y mejorar las cosas, Dios es santo, santo, santo. Y recuerden que ese triple nominativo significa lo máximo de santo, ¿se acuerdan? Entonces Él también es juez. Tranquilamente podríamos decir es juez, juez, juez. También podríamos repetir es amor, amor, amor. La Biblia no está así siempre, pero si fuéramos más estrictos con el lenguaje, las ideas son esas, ¿ve? Cuando decimos el Señor me salvó, en la Biblia en griego salvó significa salvó y sigue salvando. No porque se va a perder, sino porque continúa creciendo en esa salvación. Entonces, ¿qué pasa? No hay ningún mérito de mi parte. Todo es gracia. Todo es la obra de Dios. Simplemente uno acepta que es pecador, pero realmente, y entonces ahí sí va a querer a Cristo. A veces yo le he preguntado a gente en las iglesias, o a uno, ¿ustedes saben por qué a Jesucristo en la Biblia lo llama el Salvador? Y me miran, porque es el Hijo de Dios. Ah, ya, pero esa no es la respuesta. Pregúntese, un Salvador viene para salvar de algo, ¿verdad? Entonces, yo, ¿de qué piensa que, igual, católico, ¿de qué piensa que Jesús vino a salvar de qué? Y hay gente que dice, de nuestros pecados. Y yo les digo, ¿de cuáles pecados? ¿Ven? Y ahí empieza el rollo. Bueno, yo nunca maté a nadie. ¿Alguna vez mintió? Bueno, ¿quién no miente? Dios. Y los seres humanos. Y usted también debe haber mentido. Ajá. Claro. ¿Y cómo se llama una persona que miente? Usted ni se anima. Si usted dice, bueno, yo no soy un ladrón, nunca voy a ir a Chase Manhattan Bank y robar, pero voy a, bueno, cuando era pequeño, de unos 28 años más o menos, robé. ¿Ven? Entonces usted dice, ok, robó, bueno, ¿quién no roba una vez, hermano? All right. ¿Cómo se le llama a la persona que roba? ¿En qué idioma, pastor? En cualquiera, ¿cómo se le llama? Entonces, el problema es que en la mentalidad de la gente, un ladrón es ladrón si ya es profesional de robar, que ha robado mucho y grande. Una persona es mentirosa si siempre miente. En consejería le llamamos un mitómano. No. Y usted dice, bueno, pero eso es exagerado. Porque Dios es santo, santo, santo. Entonces, si usted le pone a la leche súper pura, una media gotita que casi no se ve, de vino. Supongamos que no se corta, supongamos que nadie le siente el gusto, supongamos que nadie lo ve, porque no va a cambiar el color, tan poquito que es. Se ensucia. Pero si lo pone en el microscopio, no es pura. Y usted dice, pero no es mucha exigencia de parte de Dios. No antes del pecado, cuando Dios creó a Adán y Eva. ¿Ven? Mientras todo esté ahí, no se vayan para ahí, todo está bien. En cuanto, ¿cuántos pecados tuvieron que hacer Adán y Eva para que Dios los destituyese del jardín del Edén? Oh, Adán le pegó a Eva, era violencia doméstica. La Biblia no dice eso. Eva lo insultó y no, la Biblia no dice eso. Solamente un pecado. Entonces Pablo dice, por una sola transgresión, entró el pecado a la humanidad. Los demás son variantes. Es como el cáncer. Hay gente que tiene cáncer, pero en diferentes lugares del cuerpo, de diferentes formas, ¿verdad que sí? Entonces, las variantes son otra cosa, el asunto es que ahí está el mal. Entonces, un solo pecado bastó para que entrara la humanidad a través de seres humanos y ya está. Y Pablo dice el apóstol, un solo sacrificio fue suficiente para que Dios salvara a todo aquel que cree. Laura, eso es la gracia. ¿Qué? Gracias por la gracia. All right. ¿Quién, a dónde andará el micrófono? ¿En qué país está? Nelson, ¿usted tiene una pregunta? Nelson es el que lleva la pregunta. Carlos, aquí. ¿Pregunta o comentario sobre Colosenses?
Sí, pastor, me encanta muchísimo esta carta, como varias, ¿no?, de Pablo, que son, tienen mucha teología, pero muy práctica también. Y en los versículos siguientes usted hablaba de la fe, la esperanza y el amor. Y esa, aquí hay un dicho muy común que la gente menciona, y es que dicen que la esperanza es lo último que se pierde. Y eso también sería un error, porque
claro,
nosotros los cristianos no perdemos la esperanza, porque usted bien lo explicó que
son
es
dos
algo,
cosas diferentes.
Sí, claro. La esperanza de un cristiano es aguardar solo el tiempo, ¿no? Y me encanta saber que no solo la salvación es tan completa, ¿sí? Es tan completa que nos rescata del infierno, nos rescata de la perdición, pero entonces comienza ese proceso, ¿sí? Usted también ha mencionado que sigue salvando y lleva fruto. O sea que hay una obra de continuo, no solo personal, sino para la iglesia, claro, para su iglesia, para lo que hacemos, para la comisión, para todo esto. Y es maravilloso, claro, para mí saber eso, que no es, soy salvo y ya la hice, sino que hay algo más que hacer, claro, y eso lo respalda Dios.
Gracias, Carlos. Hay gente que toma la salvación como la visa de entrada a Estados Unidos. Ya me sellaron el pasaporte, o electrónicamente, o por stamp, yo no, ya está, I got it, ya estoy acá. Y después acá, pues ya, como ya estoy acá adentro, hago lo que quiero. Escuché el silencio. Muy elocuente, ¿verdad? La salvación no es una visa de entrada al cielo. En la salvación viene la visa, pero es muchísimo más. Por eso dice que el Evangelio, dice Pablo, es de dinamita, dinamis en griego, y dice es poder de Dios. Ahora, Dios no necesita poder constante para continuar salvándonos en ese aspecto, apelando a lo que decía antes. Una vez para siempre murió Jesús, ya está. Por eso también en la Santa Cena, una vez recordamos que murió Jesús. No es que otra vez hay que hacer un reenacting, decimos en inglés, como volver otra vez a hacerlo. No, estamos recordando algo que ocurrió, no tratando de que vuelva a ocurrir. ¿Ven? Porque una vez para siempre. Entonces, eso está bien, eso es la entrada. Una vez que estamos inmersos en la vida de Dios, Él vive en nosotros. El Evangelio, yo decía recién en el mensaje, es como una semilla que constantemente continúa produciendo y no para nunca. Opuesto a el gnosticismo, ¿recuerdan lo que dije? ¿Qué significa gnosticismo? ¿De dónde viene? Yo dije, gnosis es conocimiento. Entonces, la Biblia inclusive dice, y la ciencia acabará. Hoy en día la gente piensa, la ciencia no va a acabar nunca, sigue avanzando. Ya, va a seguir avanzando, no infinitamente. Va a tener un límite, ¿okay? Y ya tiene límites. ¿En qué aspecto? Bueno, muchas cosas que la ciencia creía antes, hoy la disputa. En consejería nos pasa lo mismo, ¿verdad, Minerva? Antes, Sigmund Freud era el dios de la psicología. Hoy en día muchos cuestionan y cuestionamos y nos dimos cuenta que muchas de las teorías de Sigmund Freud no son ciertas. ¿Ven? Entonces, lo que el mundo de pronto piensa, esto es lo máximo, con el tiempo uno se da cuenta, como decía Salomón, algo mejor viene. Entonces, en cambio, el Evangelio no es algo que se va a acabar nunca. Y usted dice, ¿pero y qué va a pasar en el cielo? Bueno, se va a acabar la evangelización. No vamos a tratar de que otros sean salvos. Ya somos todos salvos ahí. Si no, no estaríamos ahí. Pero el Evangelio en sí, en lo que significa, que tiene que ver con el conocimiento del Señor Jesucristo personal, ahí recién empieza la fiesta, déjeme decirle, eternamente. Y vamos a poder, ya sin contacto con el pecado, la enfermedad, la muerte, ahí sí nuestro entendimiento va a poder entender cosas que aquí todavía, debido al pecado, no podemos entender, a nuestras limitaciones. ¿Okay? Entonces, ven, eso es lo que Colosenses habla de eso, porque, Pablo habla de eso tras los Colosenses, porque los gnósticos tenían una idea contraria. Ellos decían, bueno, Jesús, Jesús, pero si ustedes supieran como nosotros sabemos. ¿Ven? Yo tengo mis notas y lo dejé ahí, pero lo tengo para el próximo, pues lo tengo para el jueves o el domingo. You know, esa es la idea arrogante, en realidad es una idea arrogante de pensar, nosotros sabemos más, sabemos esto, y por eso Jesús no es suficiente para lo que ustedes dicen que él es suficiente, porque nosotros sabemos tanto y somos tan sabios y tan científicos y tan inteligentes que no creemos eso que ustedes creen, que él pueda tener doble naturaleza. ¿Cómo va a ser así? Observa, el gnóstico no entiende porque no quiere creer. ¿Pero por qué no quiere creer? No es que sea una mala persona, simplemente no puede entender lo que no es razonable. ¿Ustedes saben cómo comenzó la secta de los testigos de Jehová? ¿Y un tal Russell? Él dijo, no creas lo que no puedes entender. No creas lo que no puedes razonar. No creas lo que no puedas, en otras palabras, poner en un microscopio. El problema es que estamos lidiando con, tratando con Dios. Y si todo lo pudiésemos explicar de Dios, pues yo no quiero servir a ese Dios porque no sería Dios. Yo podría llegar a ser Dios. Entonces, naturalmente que va a haber misterios. Hay gente que no cree en la Trinidad porque no lo puede entender. ¿Ok? Dios no le está diciendo que lo entienda a nivel de que lo pueda razonar científicamente y si no lo puede explicar no lo crea. Dios simplemente le está diciendo, este soy yo. Así soy yo. Esta es mi naturaleza. ¿Ok? Y despedimos a la gente que está escuchando en la central de la red. Hasta mañana.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.